Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy se cumple un año del incendio de Sierra Bermeja en el que se calcinaron casi 10.000 hectáreas. Muy buenas tardes, es jueves 8 de septiembre, festivo aquí en Málaga capital, el día de la patrona, el día de la victoria, la patrona de Málaga y de la diócesis. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, arranca Herrera en COPE más Málaga, un año ya de aquel incendio en el que empezamos a escuchar hablar del incendio de sexta generación. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Y también nos familiarizamos con aquella palabra pirocúmulo, no sé si te lo recuerdas, y con ese incendio, pues que, como bien dices, se cumple hoy un año exacto desde que se declarara en tres focos distintos. Ocurrió en Sierra Bermeja, en el extremo occidental de nuestra provincia.
Es que se está quemando al lado de las casas.
¡Hay alguien! ¡Hola!
Caballero, vamos.
Y he venido corriendo por los animales y cuando he venido me han hecho el favor de pasar corriendo y si veía a alguien avisarles de que salieran.
Bueno, era la noche del 8 de septiembre de 2021. A partir de ese momento todos permanecimos muy atentos al avance de las llamas en este paraje de la provincia. La imposibilidad de la intervención de medios aéreos a esa hora del Infoca, el fuerte viento y las altas temperaturas ayudaron a que durante toda la noche el fuego se extendiera. Un incendio que el subdirector del Centro Operativo Regional del Infoca, Alejandro García, definía así.
Lo que tenemos es un monstruo hambriento. De hecho, llamamos incendios de comportamiento hambriento este tipo de incendios, son extremadamente voraces. Lo que pretendemos es confinarlo.
Bueno, para combatirlo fue necesario el despliegue de 5.600 profesionales, un centenar de vehículos pesados y 270 medios aéreos, 230 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias de la UME y más de un centenar de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos. El incendio de sexta generación que mantuvo en vilo al país, a todo el país, hasta que la madrugada del 14 de septiembre, 5 días y 6 noches después de que se declarara, pues se diera por controlado y la pesadilla comenzara a desvanecerse. Una noticia que a primera hora de la mañana del martes 14 de septiembre era adelantada en un micrófono de Herrera en COPE por el subdirector del Infoca, por Alejandro García.
El fuego está controlado, gracias a Dios. Sí, oficialmente se ha dado por controlado. Sí, se anulan tanto el nivel 2 como el nivel 1, con lo cual el incendio, que todavía no se puede dar por extinguido hasta que no comprobemos la situación in situ, queda en nivel 0.
Bueno, una vez controlado, las tareas de extinción se prolongaron durante un mes y medio, 46 días, sin descanso, hasta el 24 de octubre. A día de hoy, un año después, el incendio continúa investigándose como intencionado. El balance, casi 3.000 personas desalojadas, un helicóptero accidentado, casi 10.000 hectáreas arrasadas y el peor dato, la pérdida de una vida humana. Carmen Crespo es consejera de Medio Ambiente.
Tengo que comunicarles el triste fallecimiento de uno de nuestros bomberos forestales durante la labor de extinción en este incendio de Jubrique.
Carlos Martínez tenía 44 años, era padre de dos hijas, procedía de un retén de Almería. Se vio sorprendido por las llamas cuando realizaba su trabajo. Carlos perdía la vida en el peor incendio que sufría Andalucía en muchos años. Por ello, será homenajeado. La Junta de Andalucía va a levantar una escultura de bronce en el área recreativa de Los Reales, en Estepona.
Todos recordamos, sin duda, aquel incendio forestal en Sierra Bermeja, aquí en Málaga. Pero hay personas que no solo lo vivieron en primera persona, sino que además tuvieron que enfrentarse a él. Es el caso de Adriano Vázquez, es el director del Centro Operativo Provincial del Infoca. Adriano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adriano, un año exacto desde que se declarara el incendio. ¿Tienes la sensación de que ha pasado ya mucho tiempo o sigues teniendo recuerdos muy frescos y muy claros en la memoria?
Bueno, seguimos con los recuerdos muy muy frescos. Ha pasado ya un año, es verdad que ha pasado muy rápido este año, pero lo tenemos todavía muy reciente, todas las emociones y todos los momentos que se vivieron durante la extinción de ese incendio.
Estás al frente del Centro Operativo Provincial, por lo tanto, suponemos que nada más declararse el incendio, te suena el teléfono. ¿Recuerdas ese momento? ¿Qué te dicen? Desde el primer momento alguien te dice, oye, esto no es normal.
Sí, fue un incendio que desde el primer momento ya se veía que la evolución del mismo iba a ser la de un gran incendio con dificultad para la extinción, tanto por la meteorología que estábamos teniendo esos días, las condiciones meteorológicas, como por la zona donde se produjo, y bueno, sí, desde el primer minuto veíamos que era un incendio que iba a ser complicado.
Yo tengo una duda, Adriano, como director del operativo provincial, tú tienes un teléfono aparte del tuyo personal que está siempre encendido las 24 horas al día. ¿Qué pasa? ¿Ese teléfono te suena? ¿En el momento que te suena ya no paran las llamadas? ¿Cómo funciona un poco? ¿Cómo se activa todo esto?
Sí, claro, tenemos el teléfono del trabajo, que es, lo cierto es que lo tenemos encendido prácticamente todo el año, día y noche, y bueno, cuando suena normalmente es porque es un incendio de cierta relevancia. Del resto, los incendios más pequeños nos llegan notificaciones por WhatsApp si son fuera de, si a lo mejor es por la noche o a otras horas, ¿no? Los fines de semana, nos pueden llegar notificaciones por WhatsApp, pero sabes que cuando suena el teléfono es porque el incendio tiene cierta importancia. Y además, en el momento que suena, después de tantos años, con la poca información que te llega en un primer momento, incluso de los propios alertantes que llaman al 112, ya se sabe si el incendio es de verdad un incendio importante o es una falsa alarma o un incendio con unas características que, bueno, pues que no va a dar problemas. Y si es un incendio importante como fue este caso, pues lo cierto es que nada más recibir la primera llamada ya el teléfono empieza a sonar y no para, son llamadas continuas para hablar con compañeros, para activarlos, para movilizar medios, compañeros que te llaman para consultar, bueno, compañeros o personal de ayuntamiento, en fin, son multitud las llamadas que se reciben en el momento que se origina un incendio de estas características.
Ha pasado un año y es en ese tiempo, hace un año, cuando empezamos a escuchar hablar de incendios de sexta generación. Adriano, ¿qué es lo que más te ha impresionado de la lucha contra aquel incendio de Sierra Bermeja? No sé, ¿qué fue lo más complicado, lo que no habíais visto nunca?
Bueno, para mí lo más complicado fue el comportamiento tan extremo que tuvo el incendio durante tantos días. O sea, hemos tenido incendios con un comportamiento similar, como fue el incendio del 2012, pero son incendios que la fase más explosiva del incendio a lo mejor dura una noche o no llega ni a 24 horas, donde se quema el 90% de la superficie que se va a quemar, ¿no? Pero este incendio fue un incendio que estuvimos varios días en los cuales cada día el comportamiento era igual que el del día anterior, ¿no? Un comportamiento muy muy explosivo y con avances grandes de frente de llamas. Cambiando la dirección porque las condiciones de viento cambiaban, pero eso, quizá la duración tan larga que tuvo, la fase más intensa del incendio.
Adriano, el peor balance, sin duda, la pérdida de una vida humana, la de un compañero, la de Carlos Martínez. En ese momento, ¿cómo se recibe una noticia como esta y cómo se asimila la muerte de un compañero?
Bueno, pues es un golpe muy duro cuando se recibe esa llamada. En un primer momento siempre hay una llamada con cierta confusión. No se sabe en esos primeros momentos todavía qué ha pasado, no se está seguro de lo que ha pasado y son unos momentos muy muy complicados porque por la incertidumbre, por no saber lo que ha pasado y bueno, cuando ya se confirma, pues es un golpe que, bueno, pues todos los que trabajamos en la extinción, pues un golpe muy duro, evidentemente, y difícil de asimilar. Yo creo que lo tenemos muy muy presente en la memoria esos momentos y el recuerdo del compañero. Mañana era un año y bueno, pues estos días, pues que se acerca la fecha, la verdad es que se vuelven a revivir todos esos momentos y todas las emociones que se vivieron.
¿Tenéis pensado algún tipo de acto para rendirle tributo? O no sé si, porque ya conocimos, ¿no?, que la Junta de Andalucía va a levantar una escultura de bronce ahí en un paraje, en Estepona, pero no sé si mañana va a ser especial para vosotros.
Sí, mañana va a ser un día muy especial. Se va a guardar un minuto de silencio en todos los centros de trabajo del Infoca, del Servicio de Extinción de Incendios. A la 1:30 se va a hacer un acto allí mismo en la curva donde por donde se produjo el accidente, iba a haber otro acto en Cártama y después en todo el resto de bases y centros de trabajo del Infoca se guardará también ese minuto de silencio en recuerdo de Carlos.
Estamos hablando con Adriano Vázquez, es el director del Centro Operativo Provincial del Infoca, recordando, haciendo memoria, ¿no?, de ese incendio de sexta generación que nos tuvo a todos en vilo, al país entero, hace justo un año. Adriano, siempre que hablo contigo me lo pregunto, cuando se vierte agua sobre la zona incendiada, agua del mar, que vemos los aviones como, o los helicópteros como lo hacen, ¿ese agua del mar salada termina afectando de alguna forma a la zona?
No, porque hay que tener en cuenta que agua del mar con agua del mar solo trabajan los hidroaviones, los FOCA que llamamos, ¿no? Los que opera el 43 grupo. El resto de medios aéreos que trabajan un incendio trabajan con agua procedente de balsas, de piscinas, de puntos de agua nuestros, del monte, y la cantidad de agua que se lanza, aunque es mucha, estamos hablando de una superficie inmensa, con lo cual la cantidad de sal por metro cuadrado es despreciable, ¿no? O sea que no es un daño, no provoca un daño de ningún tipo en el suelo.
Bueno, pues Adriano Vázquez es el director del Centro Operativo del Infoca. Adriano, gracias por vuestra labor y muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a ustedes.
Un año después del incendio, el bosque sigue su evolución natural, aunque los expertos auguran que tardará unos 20 años en volver a ser lo que era.
Los municipios afectados, la vida ha seguido con cierta normalidad y las administraciones trabajan en las actuaciones de emergencia para intentar recuperar la zona lo antes posible.
Una de aquellas localidades afectadas es Genalguacil. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas un año después? Miguel Ángel Herrera es su alcalde. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es la visión de la zona un año después?
Bueno, por una parte, bueno, vemos cómo efectivamente los pinos pues se están recuperando, hay muchísimos que han nacido esta primavera, pero bueno, la situación a nivel ayudas todavía sigue lamentable porque, bueno, los vecinos no se les ha prestado ningún tipo de ayuda. Vemos cómo después, a posteriori del fuego, nos afectó el agua. Y seguimos con muchísimos problemas, la verdad.
Quiero saludar también al alcalde de Jubrique, Alberto Benítez. Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En el municipio, no sé si comparte las reflexiones de Miguel Ángel Herrera, del alcalde de Genalguacil. ¿Cómo están las cosas?
Sí, exactamente. Bueno, se ha empezado, ¿no?, a tratar la parte del incendio que se quemó, ¿no?, los pinos que se quemaron. Pero bueno, también es verdad lo que dice Miguel Ángel, ¿no?, que el tema de las ayudas, pues todavía estamos pendientes de que puedan llegar no solamente a la parte pública, sino también a la parte privada, ¿no?, que parece ser que la que menos se va a beneficiar en este caso.
Claro, porque se prometen ayudas por parte de las administraciones cuando se vive una situación tan extrema como la que vivimos, pero un año después, en ese sentido, las cosas igual.
Sí, exactamente. Bueno, las ayudas con respecto a la parte pública, ¿no?, las infraestructuras públicas que perdimos, pues bueno, ahora parece que en agosto ya el gobierno ha aprobado la parte del 50% que le corresponde, ¿no?, por la emergencia. El otro 50% tendremos que tramitar la obra con Diputación de Málaga, pero bueno, ha pasado un año, ¿no?, y todavía pues seguimos sin poder ni siquiera tener los proyectos no terminados para poder realizar esas obras, ¿no? Y la parte privada, pues la que se está llevando la peor parte, ¿no? Pues ahí parece que hay una ley, ¿no?, que no permite que la administración pública pues ayude y apoye a estas personas que perdieron pues su medio de vida.
En el caso de Genalguacil, decía el alcalde Miguel Ángel Herrera que esta primavera ya habían empezado a crecer algunos pinos. Alcalde, vamos a situarnos eso, en el monte. ¿En qué se ha venido trabajando en este tiempo? ¿Se ha hecho algo o simplemente alguna vez hemos hablado con expertos y decían no, ahora mismo hay que dejar que se asiente todo y que la propia naturaleza responda?
Bueno, sí es verdad que se ha estado trabajando en la zona más próxima a la carretera, dirección Estepona, aunque es verdad que el término municipal de Genalguacil, hablo por mi término, es muy grande y a nivel porcentual se ha actuado en un tanto por ciento muy, muy, muy pequeño. Y también estoy de acuerdo, ¿no?, que la naturaleza muchas veces la tenemos que dejar que siga su curso, pero que siga su curso no quiere decir que la abandonemos, en el sentido de que esos pinos que han nacido ahora, pues en breve habrá también que clavearlo. En el futuro habrá que entresacarlo, es decir, no podemos olvidarnos del monte y no podemos olvidarnos de que toda la parte que no se quemó el invierno pasado no se hicieron ningún tipo de trabajo de prevención. Es decir, es que tenemos que, es decir, el monte tenemos que estar pendientes todos los días del año y durante todo el año.
Se ha generado en los últimos meses el debate, ¿no?, de dejar pasar el ganado, que se vaya comiendo pues las malezas, la prohibición de recoger del campo las piñas, que son, bueno, pues como casi la mejor forma de que arda algo. No sé vosotros que estáis ahí, alcalde, en este caso de Genalguacil o de Jubrique, que estáis en un entorno privilegiado de la naturaleza, esas reflexiones, este debate que se ha abierto en los medios de comunicación, ¿cómo lo entendéis? Sí, empiezo por Alberto.
Pues sí, exactamente. Bueno, yo creo que la perspectiva que había de gestión del monte hasta el momento pues errónea, ¿no? Ya lo hemos visto en el incendio que tuvimos el año pasado, ¿no? Incontrolable, una cantidad de combustible brutal. Y por tanto yo creo que es un debate que había que haber abierto hace mucho tiempo y que no queda otra que mirarlo, ¿no?, con otra perspectiva en la que se pueda gestionar y en la que también se pueda luchar contra la despoblación y pueda asentar también personas aquí en todos los municipios del Valle.
Alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel.
Bueno, uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos 30 años ha sido que no se ha permitido apenas conciliar la vida en el campo. Es decir, no como se vivía antes, que estaba en la finca limpia. El ganado también se ha sacado muchísimo ganado porque no es rentable. Entonces yo creo que tenemos que reconsiderar primero las leyes del suelo para compatibilizar la vida en el campo y que esas tareas forestales que se estaban haciendo antiguamente, pues que se sigan haciendo, ¿no? De poda, de desbroza y tener animales en el campo. De hecho, las zonas menos afectadas en el término municipal de Genalguacil fueron aquellas donde había ganado. Es que eso es un claro ejemplo de cómo se debe gestionar el monte también.
Muchas veces se hace las leyes o se gestiona desde un despacho, ¿verdad? Y no desde a pie de monte, como en este caso en un entorno privilegiado que en el Valle del Genal que están estos municipios. Estamos hablando con el alcalde de Genalguacil, con Miguel Ángel Herrera, y con el alcalde de Jubrique, Alberto Benítez. Alberto, los vecinos, esto ocurrió hace un año. No sé si se vive con esa idea de si esto ha pasado una vez, puede volver a pasar. ¿Hay ese miedo o el ser humano tiene una fortaleza que al final lo malo lo terminamos olvidando, afortunadamente, en una parte?
Bueno, yo creo que ahora vamos a tardar mucho tiempo en olvidarlo, ¿no? Fueron días muy complicados, muy difíciles, ¿no?, los que todos lo pasamos muy mal, y por tanto yo espero que esto no quede en el olvido, ¿no?, y que sirva, ¿no?, para aprender también, pues, de cara al futuro. Por desgracia, yo por eso soy más joven, ¿no?, pero bueno, lo que cuentan nuestros mayores, pues, incendios de este tipo también lo ha habido en otras épocas, ¿no?, en el 95 creo que fue el último también de gran calibre. Y por tanto, bueno, pues parece ser que es algo recurrente, ¿no? Y desde el 95 hasta ahora, pues tampoco se habían puesto medios, ¿no? Parece que no se ha aprendido tampoco demasiado.
En el caso de Genalguacil, alcalde, ¿los vecinos cómo han vivido este año? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo están ahora, cuando se cumple un año hoy, 8 de septiembre?
Pues bueno, estamos muy preocupados porque nosotros le pedimos también a la Junta de Andalucía que justo después del fuego que nos reuniéramos todas las partes para ver cómo los problemas que tuvimos con la gestión del fuego y que ahí plantear y poner encima de la mesa soluciones para que esto no ocurriera en el futuro. Un año más tarde no nos hemos sentado. Por lo tanto, yo entiendo y entendemos a la gente de Genalguacil que si tenemos un problema de este calibre, el fuego que tuvimos el año pasado, y no se plantean entre todas las partes soluciones para el futuro porque hubieron muchísimos errores, entonces pues difícilmente vamos a prever una catástrofe en el futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora es el momento de solucionar esos problemas.
Bueno, esta es la imagen, la radiografía que nos llega un año después de esa zona, un año después del gran incendio de Sierra Bermeja, en el que se quemaron casi 10.000 hectáreas. Alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, y alcalde de Jubrique, Alberto Benítez, gracias por estar con nosotros, como siempre, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias
a vosotros.